UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. Murió en la ciudad de Bogotá el escritor colombiano Roberto Burgos Cantor. El cartagenero había ganado este año el Premio Nacional de Novela con el libro Ver lo que veo. Exposición 2x1 en la Casa Cuervo Urizarri, en el sector de la Candelaria. El Instituto Caro y Cuervo lo invita a certificar su dominio del español con el examen CIEL. Ayer murió en la ciudad de Bogotá el escritor colombiano Roberto Burgos Cantor. El cartagenero había ganado este año el Premio Nacional de Novela con el libro Ver lo que veo. Burgos Cantor nació en 1948 en Cartagena de Indias, Colombia. Es autor de las novelas El patio de los tiempos perdidos de 1984, El vuelo de la paloma de 1992, Pavana de Ángel 1995, La ceiba de la memoria 2007, Ese silencio 2010, El médico del emperador 2015 y de los libros de cuentos Lo amador 1980, De gozos y desvelos 1987, Quiero es cantar 1998, Una siempre la misma 2009 y El secreto de Alicia 2013. Fue merecedor del premio Jorge Gaitán Durán, otorgado por el Instituto de Bellas Artes de Cúcuta, y del premio de narrativa José María Argüeras, de Casa de las Américas. Su novela La ceiba de la memoria fue finalista del premio Rómulo Gallegos. Hace apenas unos meses que Roberto Burgos Cantor celebraba uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, el Premio Nacional de Novela que concede el Ministerio de Cultura por su libro Ver lo que veo. El autor nació, como decíamos, en Cartagena en 1948, creció entre los cuentos de Rafael Pombo, los poemas de Pablo Neruda y las historias de Oscar Wilde. También eran sus amores la literatura de James Joyce, de Jean-Paul Sartre y de Franz Kafka. Una vez contó que se llevaría el otoño del patriarca de Gabo a una isla desierta. Precisamente el año pasado creó la cátedra Gabriel García Márquez en honor al Nobel de Literatura que se dictará los 6 de marzo, fecha del natalicio de García Márquez. En la actualidad, Burgos Cantor dirigía la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Central de Bogotá. Su última aparición pública fue en el Congreso de Gastronomía de Popayán, donde dictó un conversatorio sobre la gastronomía caribe y la literatura. Con la muerte de Burgos Cantor se apaga una de las voces más originales y rotundas de la literatura colombiana, expuso el poeta Federico Díaz Granado sobre su amigo. desde sus cuentos de Lo Amador hasta su reciente novela Ver lo que veo, Roberto supo entregarnos un lenguaje personal y unos personajes entrañables, donde el Caribe colombiano se reinventó de múltiples formas y se reveló como un mundo hondo y herido y multicolor. Su narrativa se instalará en la memoria literaria del país para siempre, comentó Federico Díaz Granados. El Instituto Caro y Cuervo lamenta el fallecimiento del escritor de Roberto Burgos Cantor, un escritor muy querido y cercano a esta institución. En homenaje a su vida y obra, compartimos apartes de la presentación que realizará junto a la directora del Instituto, Carmen Millán, de su libro Ver lo que veo, a finales de 2017 en la librería Lerner de Bogotá.
Quisiera comenzar por decir que es un honor conversar con usted de nuevo, siempre retomar, siempre es tan, tan grato aprender de usted. Y pues no me voy a poner a leer cosas que se pueden encontrar rápidamente, y además porque si compran el libro en los elementos liminares, en la contraportada, van a encontrar la información. Pero hay una que no van a encontrar ahí, y es que la primera publicación de Roberto es una publicación que a mí me interpela por un trabajo que he venido haciendo y sobre el cual me acaba de preguntar. La primera publicación es La lechuza dijo el Requiem, que publica en una maravillosa revista colombiana que se llamó Letras Nacionales, que tuvo la mentoría, el patrocinio, la complicidad, yo no sé, todo, de Manuel Zapata Olivella. Roberto tenía entonces 17 años cuando publicó La lechuza dijo el Requiem, y es fantástico. Esa es una revista emocionante, ojalá ustedes la vieran, la conocieran, y hace parte de la historia intelectual de este país. Y quisiera unir esa, La lechuza dijo el Requiem, y la publicación en Letras Nacionales, con el comentario de Pablo Montoya acerca de que para comprender la literatura colombiana de los 70 y los 80 hay que leerse un libro de Roberto que se llama Señas particulares, que para mí está emparentado con uno de Goytisolo. El título es parecido y tenemos una historia secreta alrededor de Goytisolo. Gracias, Roberto, por invitarme a leer su novela.
Bueno, buenas noches. Quiero agradecerle a Carmelita Millán de Benavides. No es en balde que la haya distraído de sus ocupaciones, porque ha iniciado una tarea en el Instituto Caro y Cuervo. Ustedes saben, o pocos sabemos, un instituto que nace con un designio de algunos presidentes liberales, que era terminar otra de esas utopías tan latinoamericanas de subir un buque a la montaña, de hacer cosas que son de un colectivo, hacerlas una sola persona. Y este era el diccionario famoso que, al contemplar la situación y la dimensión de esa labor de este hombre, que se vaya solo a París a hacer un diccionario, se crea el instituto para terminarlo, porque cuando murió no lo había terminado. Entonces pasan años, y lo que ha hecho Carmelita es recuperar, ya la oyeron, el hilo perdido de la literatura colombiana. Es una literatura fragmentada en relumbrones de ocasión, perdió su ruta, los contextos, y volver ese instituto desde los latinajos de Rivas Saconi, etcétera, en el instituto moderno que es hoy. He estado en sus maestrías de literatura. Es algo que todos debemos apreciar. Por eso, muchas gracias por aceptar. Perdóname por interrumpir tus labores. También debo dar gracias por la hospitalidad a la librería Lerner. Es un lugar que mejor, rodeado de libros, y darle gracias a todos ustedes por tantos rostros de la amistad que me acompañan en el renovado susto de darle la bienvenida a un libro. Carmelita abrió fuego ya. Me recordó los 17 años cuando apareció ese cuento. Lo dice bien. Esa revista es una revista muy fuerte. Los primeros intentos de hacer una crítica de arte con los elementos del materialismo histórico y el materialismo dialéctico de Francisco Posada aparecen en rudimentos allí, en esa revista, y tiene una visión crítica de la literatura, destaca los pintores renovadores, y todo eso se debió a la luminosa generosidad de Manuel Zapata Olivella. El cuento fue más que un azar, fue lo que me metió en el lío de la literatura para siempre, porque ese cuento estaba escondido dentro de el libro de trigonometría y el libro de geografía del colegio en el cual yo estudiaba. Mi madre, curiosa, rescató esos papeles y se dio cuenta que no eran tareas del colegio ni cartas a alguna novia, y ella, con un sentido muy noble, pensó que su marido, mi padre, que era profesor en la Universidad de Cartagena, era como la persona adecuada para pronunciarse sobre eso. Mi padre fue un librepensador, creía en la educación, y tenía un sentido de los sigilos. En un paseo a Turbana me contó el asunto diciéndome: espero que no te molestes que yo haya leído estos papeles que me dio tu madre. Como comprenderás, soy tu padre, yo no puedo decirte nada. En esa época se creía en los impedimentos, había una ética de lo que no se podía hacer. Entonces me anunció: se lo voy a dar a un amigo que sí sabe de esas cosas, que era Manuel Zapata Olivella. Lo supe mucho más tarde, porque en la generosidad de Manuel, él nunca me dijo si le había gustado, si no le había gustado. Yo estuve en cierta zozobra del escritor cachorro, todavía indefinido, esperando qué ocurriría, y un día me mandó la revista, la número 3, que tiene en la portada a Don León de Grey. Pero ese sentido de Manuel, cuando abrí la revista, yo me pegué un susto tremendo y la volví a cerrar y la dejé escondida en los discos de la casa. Me llené de valor y me di cuenta que Manuel había publicado el cuento y otro cuento de un escritor mayor del Tolima, don Eutiquio Leal, sobre la violencia. Yo cargo ese enigma, yo no sé por qué un muchacho de 17 años en Cartagena de Indias, con los tiburones, el mar, la vida de vecinos, escribió un cuento de violencia. Ahí Manuel hace el análisis entre la visión de ese muchacho y la del escritor mayor. Ustedes recuerdan que cuando empezaron las guerrillas liberales, iban todos con uniformados y con fusiles, pero en la cola del batallón, ese hombre que se llama Eutiquio Leal y que antes se llamaba Jorge Hernández, no llevaba fusil, llevaba una máquina de escribir en el hombro. Fundó un pueblo, escuelas, era otro país.
...76 años del Instituto Cari Cuervo. ...76 años trabajando por el patrimonio lingüístico de Colombia.
Exposición 2x1 en la Casa Cuervo Urizarri en el sector de la Candelaria. 2x1 parejas de retratos en Colombia se extiende a las 4 salas de exhibición de la Casa Cuervo Urizarri. Allí se aborda un tema de investigación subvalorado hasta nuestros días por los historiadores y curadores del arte en Colombia, reuniendo más de 50 de parejas de retratos a partir de los cuales las personas podrán preguntarse cuál es el papel del retrato doble, también conocido con el término en inglés pendant portrait. De acuerdo con la directora general del Instituto Cari Cuervo, Carmen Millán, esta exposición es producto del trabajo del equipo interdisciplinar de gestión de museos, el cual a partir de 2 parejas de retratos dobles de los antiguos propietarios de la casa, el matrimonio conformado por Rufino Cuervo Barreto y María Francisca Urizarri de Cuervo, invita a explorar este subgénero del retrato en Colombia. El montaje de la exposición rememora las abigarradas galerías de pintura del siglo XIX. Junto a un gran grupo de óleos se exponen también esculturas, indumentaria y artes decorativas que permiten ver cómo el tema del retrato de parejas no es una expresión artística obsoleta de las clases dirigentes del siglo XIX, sino una continua manifestación que se presenta en diferentes niveles de la sociedad y en artistas con estilos disímiles. Otro de los puntos importantes de la exposición es la contribución de más de 12 de coleccionistas privados, quienes por primera vez comparten con los públicos que asisten al instituto los retratos que les fueron legados por sus familiares. Estos retratos, además de ser muestras pictóricas de indiscutible calidad, dan testimonio de los vínculos afectivos entre los retratados y sus descendientes. De otra parte, los museos del Ministerio de Cultura, Museo Nacional, Museo del Siglo XIX, Museo Colonial y Museo de la Independencia Casa del Florero, se sumaron a esta exposición prestando un gran número de retratos dobles que conservan en sus colecciones. El retrato es un género artístico dentro de la pintura, cuyo principal objetivo es representar la apariencia visual de seres humanos y de animales. En consecuencia, es la representación de una persona en su esencia, en donde se expresan características que la identifican, como pueden ser el género, la edad, su personalidad, los rasgos fisonómicos, la identidad social y cultural y el estado anímico, entre otras. En cada retrato, los artistas aportan su impronta a través de la composición, el uso de materiales, la elección de los colores y la fuerza de sus trazos. El papel del retrato doble, recordemos que la palabra pareja habla de dos, viene del latín paricula y trae la idea de una unidad que se ha dividido en 2 partes iguales o de 2 personas relacionadas por alguna semejanza o por algún sentimiento o causa. Es más crucial de lo que parece a simple vista, pues construye identidades y memoria. La presencia del retrato parece tan habitual que a veces no nos damos cuenta de que está en casi todas partes. En muchas casas, oficinas o museos, los retratos viven en pareja, los esposos, los hermanos, los padres y los hijos, los dirigentes, entre tantas otras. Viven en su doble realidad como si contaran algo de un mundo que ya no existe. Por un lado, la realidad que muestra la imagen como un testimonio de la época de su producción. Por otro, la realidad del observador que, en el caso de muchos retratos de esta muestra, estaba llamado a recordar, señala Juan Darío Restrepo Figueroa, coordinador de museos del Instituto Caro y Cuervo. La entrada a la exposición, que está en la Casa Cuervo Urizarri 2x1, es con entrada libre para todos los interesados en la calle 10 número 469, y durante los 2 meses en los que la exposición estará abierta, se llevarán a cabo talleres de dibujo a cargo del artista Juan Manuel Ramírez Ramírez. Consulte la aproximación a estos talleres y la programación a través de www.caricuervo.gov.co.
Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz?
Es música y recibe los elementos básicos requeridos por este arte. Everybody loves. Adopta de cada creador una lógica melódica. What it was like to live so many years. Despierta polémicas en el mundo entero. Atrae multitudes. Lionel Hampton. Provoca reacciones en contra y a favor.
Do you like jazz?
Es jazz. La historia del jazz. Viernes, 10 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche, hora local. La historia del jazz en CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo.
Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz?
El Instituto Caro y Cuervo lo invita a certificar su dominio del español con el examen CIEL. El Instituto Caro y Cuervo es una de las sedes principales para la realización del examen CIEL, el cual certifica el grado de competencia en la lengua española a través de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. Este examen toma como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Está dirigido a estudiantes y profesionales de los 5 continentes que deseen certificar su nivel de dominio de español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna. Le invitamos a revisar las fechas y programar su examen con 2 días de antelación para realizarlo de manera presencial en la sede principal del Instituto Caro y Cuervo, en la calle 10, número 469. Los próximos exámenes serán el 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre y 5 de diciembre a las 10 de la mañana.
Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIC Radio ICC, en Twitter como @CIC Radio y en nuestra página de la emisora como emisora.caroycuervo.gov.co.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook nos encuentran como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y lo dejamos en compañía de la programación de UN Radio.
UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.